Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz Deporte, pero también hoy carnaval, como bien sabéis, porque arranca el concurso de adultos en el Gran Teatro Falla. Fase clasificatoria eterna, ¿eh? 22 sesiones para luego pasar a cuartos de final, semifinales y la gran final que será el 28 de febrero, Día Andalucía. Desde las 7 y media estamos en el Falla, en cope.es/Cádiz y la aplicación móvil de COPE con la primera función clasificatoria y todo el equipazo de esta casa que se vuelca un año más con el carnaval, con podcast, el por la mañana, tangos y pasos sobre el último papelillo. En fin, 7 y media, estamos en el Falla. Dicho queda. El Cádiz que prepara el partido del lunes ante el Mirandés. Hoy vamos a conocer un poquito más al rival cuadista, porque está muy bien el Mirandés, lógicamente. Y el club ha confirmado a primera hora de hoy lo que ya os adelantábamos ayer en Deportes COPE, la salida de Tomás Alarcón, que ha firmado por Colo-Colo, equipo de Chile, su equipo, y allí que se ha ido Tomás Alarcón, o sea que ya rescindido con el Cádiz, y son dos las salidas por ahora del Cádiz, la de Alarcón y la de Iván Alejo, y dos los fichajes, Climent y Iker Recio. Así que queda todavía más que salir y más que llegar, pero sobre todo más que salir. Y esa ahora mismo es la prioridad del club y así van avanzando los días. Hoy ha entrenado Luis Hernández, el 8 con el grupo. Dijo Vizcaíno que le iba a hacer ficha a Luis Hernández. Lo cual, pues, bueno, habría que ver, de verdad, por más que entrene con el grupo está, si le puede dar fiabilidad al equipo de aquí a lo que queda de temporada, que yo lo pongo un poco entre algodones, porque lleva mucho tiempo sin jugar, apareció con el grupo con Paco López en el banquillo, tuvo que parar de nuevo, y hombre, también es verdad que la posición de central del Cádiz tiene a Víctor Chus, tiene a Fali, tiene a Kovacevic, tiene ahora Iker Recio. Bueno, no parece una posición ahora mismo necesitada, y con no tiene el Cádiz el tema de las salidas y las llegadas, bueno, no sé, me dejan muchas dudas este asunto. Dicho lo cual, ojalá recuperar a Luis Hernández el nivel que mostró en el Cádiz. Pues ojalá, evidentemente, por el club y por él en ese aspecto. Hoy vamos a analizar cosas del rendimiento del Cádiz, también del mercado, de lo que necesita, y en cuanto a lo que necesita, parece que todos tenemos medianamente claro que hay que reforzar la banda derecha por la salida de Alejo y también la delantera por la necesidad que tiene el Cádiz de gol, teniendo en cuenta que Roger está lesionado por no sabemos cuánto tiempo, está Chris, en Wepu puede salir, Carlos Fernández que todavía no ha mojado, en fin, muchas cuestiones que analizar, que vamos a hacer enseguida, y hoy también hablando de cantera, sobre todo del filial del Cádiz, después del libro que ha publicado el buen amigo Juan Lebrero, en el que recuerda lo que ha sido también los años dorados de la cantera cadista. Enseguida, vamos. Enseguida vamos con todo ello. Entrenamiento, como decíamos, en la Ciudad Deportiva del Rosal. Preparando ese partido de lunes ante un Mirandés que llega lanzado después de ganar al Málaga y en tercera posición. Enseguida hablamos de ello. Antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Campeonato de Natación Alevín de Andalucía se disputa este fin de semana en Cádiz con medio millar de participantes. Del 24 al 26 de nuestro fin de semana, desde mañana viernes hasta el domingo, en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, con la presencia de 500 jóvenes deportistas llegados de diferentes provincias de Andalucía y con el apoyo, además del Ayuntamiento de Cádiz, de la Diputación Provincial de Cádiz. Pertenecen este medio millar de nadadores y nadadoras a 60 clubes andaluces que formaban parte de una cita deportiva ya más que consolidada, ya que es el cuarto año consecutivo que se desarrolla en la ciudad gaditana. Así que Campeonato de Natación Alevín de Andalucía este fin de semana en el pabellón Ciudad de Cádiz. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a abrir el tiempo de debate de este jueves, lo hacemos con Jesús Mejía. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Carlos Río. Hola Carlos.
Muy buenas, Rubén.
Muy buenas, bueno. Jesús, no, tú no eres muy carnavalero, ¿no, Jesús?
Yo poco, Rubén, ya
poco.
Me conozco.
Tú poco. Y tú, Carlos, si, tú,
yo
tú
poco,
si...
yo poco.
Carlos un poquito sí, ¿no? Carlos, ¿no?
Yo sí.
Sí, ¿no?
Yo nací en febrero, así que imagínate.
Fíjate, veniste en febrero, ya te felicitaré entonces. Pues nada, pues a partir de ahora la vida se mezcla con el Cádiz, el carnaval y estas cosas, ¿eh? A partir de ahora. En fin, para los que nos gusta, evidentemente. Bueno, hablamos esta semana, estamos hablando un poco de la recuperación del equipo por los resultados, por la trayectoria y tal. Y hombre... más allá de los resultados, Jesús, ¿tú ves de verdad eso, ¿no? ¿Ves que hay una recuperación más allá de que se llevan 5 partidos sin palmar, ¿no?
Sí, Rubén, porque este equipo, las sensaciones que transmite sobre el campo son totalmente opuestas a las que veíamos con Paco López, ¿no? Con Paco López era un Cádiz que era muy blando atrás, un equipo al que le llegaban con mucha facilidad, en la que los rivales tenían 2 o 3 ocasiones claras por partido, y con Garitano la situación se ha revertido por completo. Un Cádiz que todavía, si no me equivoco, no ha ido por detrás en el marcador desde que llegó Garitano al banquillo. Es un equipo que quizás se merecería más puntos con el nuevo entrenador de los que tiene, por ese penalti en el campo de la Almería, también penalti creo que fue ante el Burgos y al final de Fede. Estamos viendo otro Cádiz que está basando su juego en, o ha basado Garitano su idea en cerrar la portería, en mejorar esa solidez defensiva, y arriba con lo que el equipo tiene, pues pasará en muchos partidos lo que pasó el otro día ante el Eldense, que sin hacer una primera parte excelsa, pues al final te va a 0-3 al descanso.
Carlos.
Por cambiar ha cambiado hasta la suerte. Y yo te lo digo porque quizás el partido del otro día, los primeros 15 minutos, como estábamos anteriormente, se hubiera perdido seguro, sí o sí. Y en este caso, pues, se juega mal o no se empieza bien el partido y el equipo no recibe gol y después, pues, llega 3 veces y mete 3 goles. Entonces, quizás, no digo que sea suerte todo, pero que el trabajo se nota también la mentalidad de los jugadores, y si encima la suerte te favorece, pues mucho mejor. Yo creo que ahora sí se sabe a lo que juega el Cádiz, con mejores o peores partidos. El otro día no fue mejor de Garitano, pero sí es cierto que si cambia también la suerte, pues todos más contentos.
Al final aquí lo importante yo creo que es salir de abajo, y yo creo que ya nos adapta un poco, bueno, a mí me da igual, o sea, realmente aquí lo que hay que es salir de abajo. O sea, sea con más o menos brillante, y sobre todo el partido otro día había que ganarlo y se ganó, pero que aquí hay que salir de abajo. O sea, es que no hay más.
Sí, a ver, el objetivo no tiene que ser otro que los 50 puntos, ¿no? Y a partir de ahí, si el Cádiz...
O sea, todo eso, perdona, recuerdo la frase de Garitano en la previa de la semana pasada, que decía que la clasificación lo era todo. Lo era todo, o sea, que es que...
Sí, a ver, y también la victoria del otro día ante el Eldense te da esa brecha, ¿no? De 6 puntos con el descenso, que da cierta tranquilidad, ¿no? Entre comillas... para las próximas jornadas, no tienes un poco el agua al cuello. A ver, Cádiz, por cómo se ha desarrollado la primera vuelta de lo que llevamos de temporada, el objetivo no tiene que ser otro que los 50 puntos. Si el Cádiz alcanza la permanencia y quedan 7 u 8 o 10 jornadas y el equipo todavía tiene opciones, pues ahí habrá que pelearlo e intentarlo, que soñar es gratis, pero es que el objetivo no tiene que ser otro que la permanencia. Quien piense que por haber ganado un partido 1-4 ante el Eldense, ya el objetivo tiene que ser mirar al playoff, está totalmente equivocado.
Es que somos muy dados en Cádiz de eso, ¿eh? Ojito, ¿eh, Carlos? Que somos muy dados de eso, ¿eh?
A mí me deja, lo que me deja muy dado en Cádiz, por supuesto, y yo en todos lados, pero en Cádiz más, pero que lo que me deja mucho más tranquilo es escuchar a Garitano en el pre y en el post de cada partido. Ya era hora que tuviésemos un entrenador que viese las cosas como el resto. Y lo primero que te reconoce después del partido, que él sabe perfectamente que no ha sido un buen partido, que sabe que se van a alzar las jornadas al vuelo, pero que queda mucho trabajo, que sigue faltando gente por venir y que todavía no hemos hecho nada. Entonces, en el momento que lleva el timón del barco, tiene ese concepto y sabe lo que está pasando, me deja mucho más tranquilo. La afición puede soñar lo que quiera, cada uno que sueñe lo que quiera, que hay tiempo de todo, que no, el que no cree, el que quiere salvarse, el que solamente quiere pensar en algo más, pero lo que es el entrenador y la plantilla están mentalizados de lo que hay y a mí eso sí me deja más tranquilo.
Fíjate que gana y lo primero, y recuerda el tema de que hacen falta jugadores, ¿eh? O sea, es que no se anda con tonterías. Dice, calle, que
lo tiene muy claro.
Y cada vez que salga lo va a repetir de aquí a final de mercado. O sea, es así.
Bueno, pero eso, perdóname, Jesús, es que eso después no podemos decir que tuvo su momento y no dijo nada, como eso. Hemos podido decir de anteriores. Uh-huh. Si después no lo traen, no va a ser por Garitano.
Uh-huh. Sí. De Paco López, por ejemplo. Sí,
es que la diferencia entre Garitano y Paco López y Pellegrino es que Garitano sí ha entendido muy rápidamente qué es lo que necesita este equipo y lo ha expresado. Lo ha expresado tanto en la forma de jugar, que lo importante es amarrar la portería a cero y después pues ganaremos o sacaremos puntos hacia adelante, pero también en cuanto a refuerzos. Ese equipo está falto de calidad, está falto de necesita un jugador para la banda derecha, necesita un delantero, pues Garitano pues lo está diciendo en rueda de prensa claramente, que son piezas que le hacen falta al equipo, y yo creo que es algo también que la afición lo agradece, que no sea solo algo de las redes sociales, del entorno, sino que abiertamente el entrenador diga, no, señores, es que aquí hacen falta refuerzos para que se cierre el mercado.
Oye, ¿consideráis que se ha desaprovechado un poquito esta temporada a Alarcón, que se ha ido al final sin pena ni gloria, o no?
A mí ni fu ni fa. Yo tampoco creo que siguiera mucho cuando ha estado o estuvo en Cartagena, pero tampoco creo que haya sobresalido para volver al Cádiz o irse a otro equipo. De hecho, al final lo ficha el Colo-Colo, porque me imagino que ya lo conocen, o tener allí cartel, buen cartel. En España no ha cuajado ni aquí ni en ningún otro lado. Así que no es algo que creo que vayamos a echar de menos.
No, por sobre todo por cuando ha tenido las dos sesiones, tanto en Cartagena como en Zaragoza, no ha sido un futbolista desequilibrante o que haya llamado la atención durante esas dos sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el caso de Alarcón, pues el caso parecido de Arzamendia, dos apuestas jóvenes, que el Cádiz pagó más de 4 millones de euros.
Arzamendia.
Ninguno, pues ha rendido Arzamendia Alarcón con 4 millones y medio, ¿no? Y al final, pues los dos han tenido un paso por Cádiz con más pena que gloria.
Es que Arzamendia, ni me acordaba de Arzamendia, macho. Tremendo. Primordial, Carlos, el tema de la delantera ahora en el mercado, ¿es que es primordial o es fundamental? Claro.
Para mí es banda derecha y delantera.
Sí.
Y primordial porque yo sigo diciendo, tenemos en delanteros sano, a Cris Ramos. Y bueno, y a poquito un Pepu, si lo consideramos como un delantero más, que si lo hacen...
Para ti, Carlos, no es delantero o centro, claro.
Ni es delantero ni está 100%. Y Roger, pues ya sabemos cómo está. Entonces yo creo que hace falta, aparte de un tío que te garantice o te intente garantizar algo de mordiente arriba. El Cádiz no puede depender solamente de un tibero de cara al gol o de que tengamos un día como el de Elda, ¿no? Pero yo sinceramente creo que hace falta. Y hombre, y en la banda derecha, porque por mucho que guste más o guste menos a la gente, Iván Alejo con este entrenador es titular.
Sí.
O sea, si se te va un titular, tendrás que traer mínimo otro. Y sobre todo, creo que lo dejo muy bien clarito con después del partido con los dos que han entrenado en la banda, ¿no? Que habían hecho un buen trabajo, pero que hace falta alguien que tenga un poco más de mordiente o más de veteranía o más de lo que sea para jugar en esa banda. Entonces, me hace falta esos dos fichajes, que creo y espero que cuando el entrenador lo habla en rueda de prensa es porque él sabe que está trabajando en eso, espero.
Sí, el Cádiz necesita gol porque de los delanteros que tiene, el único que ha marcado creo que ha sido Cris Ramos, que lleva 5 goles, 6 goles, y Roger pero que marcó uno de rebote, ¿no? La aportación de Carlos es nula, la aportación de Nwepu es nula, y la aportación de Roger casi nula, ¿no? Necesita más ayuda arriba, un delantero que pueda marcar 4, 5 goles, tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo hasta que acabe la temporada. Lo que pasa es que el mercado de invierno es un mercado muy complicado porque muchos jugadores esperan al final, jugadores que no están teniendo minutos en primera intentan a su última hora encontrar equipo en primera. Entonces, bueno, esperemos que el Cádiz en esas últimas horas de mercado de enero, que sí es cierto que los últimos años ha sabido moverse bien, pues encuentre los jugadores que reclama Garitano.
La última, ¿veis que el partido entre Mirandés puede... No voy a decir cómo es el partido del Eldense, pero que es una buena prueba de fuego de verdad para reivindicar lo que el equipo está haciendo ahora últimamente?
Yo eso sí te lo digo igual que al principio de temporada. Este Cádiz puede ganar y perder con cualquiera. A mí que el Mirandés vaya tercero, cuarto, segundo, a mí eso no me asusta. El equipo pues juegue bien en su partido. Yo creo que el Cádiz puede ganar a cualquiera. Y, hombre, saldría bastante reforzado para lo que sea conseguir una victoria ante el Mirandés y sobre todo en casa, ¿no? Que sería bueno también que darle una alegría a la gente después de lo más que lo ha pasado en el 2024.
Pues sí.
Sí, porque sería el inicio de una racha bastante bastante positiva, ¿no? Sumas una semana más sin perder con el nuevo entrenador, que al final los partidos en casa solo se ha ganado el primero con Garitano y de penalti casi al final, y sería un poco seguir con la línea continuista del buen resultado contra el Dense, y probablemente pues te separarías aún más o abrirías más brechas con el descenso, y la próxima jornada pues en Zaragoza la vivirías incluso con más tranquilidad.
Bueno, veremos. Jesús Mejía, amigo, gracias.
Un abrazo a los dos.
Gracias, Carlos. A los Ríos, gracias.
Abrazo a vosotros.
Y mirando ese partido del próximo lunes ante el Mirandés, vamos a ver cómo está el equipo de Miranda de Ebro, que viene de ganar en el descuento al Málaga, tercero de la clasificación, rival durísimo que tiene el Cádiz, y nos cuenta cómo está el equipo de cara a ese partido del lunes. Nuestro compañero Félix Vargas. Félix, cuéntanos.
Hola Rubén, pues en Miranda, imagínate, mucha ilusión con este Club Deportivo Mirandés, que a estas alturas ya tiene 41 puntos cuando el objetivo de la temporada, como es habitual, es llegar a los 50 y lograr cuanto antes esa salvación. El Mirandés, bueno, pues tiene ya en su mano esa salvación y pues hay ilusión porque ahora mismo tercer clasificado y además, bueno, pues con una racha importante en el último encuentro, vencía también ya en el tiempo de prolongación al Málaga y hay que destacar en el Club Deportivo Mirandés a jugadores cedidos importantes, llamados a ser importantes en primera división. Panichelli, delantero cedido por el Deportivo Alavés en 9 goles. Gorrochategui, la brújula, la guía del equipo, un centrocampista cedido por la Real Sociedad, que bueno, pues está haciendo una temporada espectacular. También continúa de la temporada anterior el centrocampista Alberto Reina, uno de los capitanes del equipo, que también, bueno, pues un jugador a tener en cuenta. Y además en la portería un veterano como Raúl Fernández, 36 años, 2 veces torneo Zamora, con experiencia en primera división y que también está realizando una gran temporada. Uno de los equipos menos goleados, el Club Deportivo Mirandés, tan solo ha encajado, bueno, pues 18 tantos, que es a tener en cuenta, ya que el Elche es el equipo de toda la categoría que menos encaja, con 16 tantos. Por lo tanto, hay que decir también que Omenchenko se iba en este mercado de invierno, pero el Mirandés se ha reforzado muy bien. Bueno, Iker Benito, cedido por el Osasuna, carrilero, lateral, puede jugar también de extremo. Bueno, pues Hugo Rincón en la banda derecha no tenía recambio y era uno de los agujeros a completar en la plantilla del Club Deportivo Mirandés. También llegaba un delantero, Adrián Buzque, cedido por el Vitoria Guimaraes, 1,93, el típico delantero centro. Y además, bueno, pues esta misma semana, Carlos Adriano, un centrocampista cedido por el Villarreal. Con esto el Mirandés se completa una plantilla, bueno, pues está generando en nuestra ciudad mucha ilusión. Para este encuentro ante el Cádiz, hay que decir que Alessio Lisi recupera a Víctor Parada y a Lachuer, dos jugadores que tuvieron que cumplir un partido de sanción, ya que en el último encuentro, fuera de Anduba ante el Huesca, el Mirandés se quedaba con 9 jugadores en el terreno de juego y solamente perdía por 1-0. Igualaba el Guadalajara con el Huesca porque el Mirandés en la primera vuelta vencía por 1-0 en el Estadio Municipal de Anduba. Parada y Lachuer estarán ya en el nuevo Mirandilla. Las dudas, Tachi, un jugador que también es importante, otro de los capitanes del equipo, que jugó ya 2 minutos para defender el resultado. Un defensa central o centrocampista defensivo. Veremos a ver si llega a tiempo. Y Eguiruz, que de momento parece ser que va a ser baja segura. Por lo tanto, nada que perder el Mirandés, mucha ilusión. Y de momento, tercer clasificado, 41 puntos. ¿Y por qué no soñar aquí, a las orillas del Ebro?
Pito de caña. Suena a caja y bomba. Gargantas a flor de piel. Del 13 de enero al 7 de marzo, siente el carnaval de Cádiz en COPE. Todo el concurso en directo desde el Falla. El análisis de cada día en tangos y pasodobles. Y por supuesto el pregón de Antoñito Molina y el carrusel de coros desde la Plaza de Abastos. El carnaval de siempre, el de tu vida, en COPE Cádiz.
Con el patrocinio de Puertas Las Albinas, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Surogar, Servicios Inmobiliarios, Azulejos Tres Caminos, Antonio Crespillo, Clínica García Graf, Dorna Bahía, Cuanto Estudio de Cocinas, Bodegas Manuel Aragón, Jica Instalaciones Electrotécnicas, Restaurante Granja Santa Ana, Centro Comercial Bahía Sur, Taberna Lola Montiano y Grup Gamma Hermanos García.
Hay que creer en el Cádiz y verlo, por supuesto, en Gol Stadium, que te ofrece toda la Liga Hypermotion al mejor precio, solo 5,99 euros el primer mes. Disfruta del Cádiz, del Open de Australia por Eurosport y mucho más deporte con el operador que quieras. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Bueno, vamos a hablar de historia del Cádiz y también de cantera, porque hace unos días se ha presentado el libro sobre el filial del Cádiz, historia del filial del Cádiz, ahora Cádiz Mirandilla, por obra y gracia de nuestro querido Juan Lebrero, con el que ya hablamos. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
¿Cuánto tiempo llevas inmerso en este proyecto, Juan? Mucho, ¿no?
Pues prácticamente mucho antes de la pandemia. Como recordará, presenté en 2016 el libro de las bodas de diamante del Balón de Cádiz Club de Fútbol, que tuvo una aceptación máxima porque se agotaron las dos ediciones que se lanzaron. Y bueno, tenía mis dudas de hacer algo más sobre el Cádiz en este caso, y la verdad que me lancé. La pandemia lo único que hizo fue encerrarme en casa, pero siempre aprovechando las hemerotecas digitales a través de Internet, pues pude ir detallando información, elaborándola para que cuando ya estábamos liberados de la misma, de la pandemia me refiero, poder charlar, conocer pues a los protagonistas, ¿no?, de este magnífico segundo equipo del Cádiz, que no filial, durante este recorrido de los primeros 50 años de vida.
¿Qué va a encontrar el cadista, el lector, en este libro, Juan?
Bueno, el libro está dividido en capítulos, temporada a temporada, comenzando lógicamente la 73-74, que fue la primera temporada de vida de este Cádiz Club de Fútbol B. El B arrancó en segunda regional y la información en sus primeros años es muy limitada en los medios, ¿no? En cada temporada se incluyen resultados, clasificación, plantilla con número de partidos y goles, amistoso, participación de jugadores del B en el primer equipo con sus correspondientes estadísticas y toda la información textual pues recabada de cada temporada, ¿no? Todo ello ilustrado por magníficas fotografías, porque mi intención ha sido incluir al menos una foto de equipo de cada una de las temporadas, y salvo alguna que ha sido imposible conseguirlo, pues nada. Ahí está, ¿no? El libro se completa con un apartado de estadísticas globales, con listado de entrenadores, máximos goleadores, goleadores por temporada, jugadores con más partidos totales, jugadores con más partidos en el primer equipo, y un índice onomástico final en el que, lógicamente, pues he tenido un poco de dificultades, pero también, hay que decirlo, ayuda por parte de los propios protagonistas, o sea, los jugadores, entrenadores, coordinadores, personal auxiliar, etcétera, porque un índice onomástico pues no es nada más que un índice donde figuran todos los nombres deportivos de los jugadores, seguido del nombre completo de cada jugador y las temporadas en la cual ha tenido participación, aunque sea mínima, en el B en este caso.
Imagino que el trabajo de recopilación de datos de jugadores, eso es complicado y arduo, ¿no, Juan? Evidentemente, ¿no?
Sí, aunque suene así, es un trabajo bastante complicado, complejo, porque hay jugadores que, pues, por sus nombres deportivos, pues son nombres deportivos muy muy normales, digamos, ¿no? Muy sencillos, un jugador que se llame Paco, Jesús, José Antonio, es muy complicado de localizar incluso para sus propios compañeros para que tengan constancia de ese jugador, a ver si era un jugador que vino del juvenil en el año 85 y jugó 5 minutos o vino de portero suplente, pero prácticamente ese es el tema. Por eso en el índice, porque he anotado prácticamente 800 jugadores que han vestido la camiseta del B o Mirandilla posteriormente, y solo ha faltado por identificar 56, es decir, un 7%. Creo que ha sido un éxito total lo del índice onomástico por lo complejo y lo que es, ¿no? Y, por supuesto, el tema de los primeros años, al estar en segunda regional, pues muy difícil conseguir la crónica de los partidos, las alineaciones, los goleadores. Sí, los resultados están ahí, pero muy difícil, muy difícil. Hay que escarbar mucho, no solamente en la prensa local, sino también en hemerotecas, por ejemplo, de Jerez, y etcétera, y contar la ayuda también de otros historiadores andaluces, sobre todo gaditanos, ¿no? Para que, molestándole un poco en el tema, pudieran ayudar, ¿no? Como también es jugadores, ¿no? Es decir, tener una foto y a lo mejor ver una cara físicamente que no sabes quién es, ¿no? Y eso, para eso siempre hay algún jugador que aparece en la foto y le puedes preguntar, ¿no? Y la verdad que estoy muy satisfecho y feliz por la acogida que ha tenido el libro y la verdad, pues los elogios que he recibido posteriormente.
Entiendo que has hablado con muchos futbolistas, ¿no? Con muchos jugadores también, ¿no? Como tú decías antes, ¿no?
Sí. He hablado con muchísimos. Pasa lo mismo que con el cuando hice el libro del balón. Lo que pasa es que el balón pues arranca en 1940 y los jugadores en aquella época que se contactaron, pues muchos eran hasta octogenarios, ¿no? Pero la verdad que sí, a muchos ya les conocía personalmente, incluso tengo cierta relación personal con ellos, y otros pues lo he localizado y hablado con ellos, ya sea por teléfono e incluso a través de las redes sociales, privadamente, y la verdad que me siento muy feliz, muy contento por el apoyo también que he recibido por parte de ellos, y sobre todo también, claro, por la ayuda, ¿no? Porque todo esto sin ayuda es imposible, y por supuesto agradecer al Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Uh-huh. Que es el que me ha permitido, pues dentro del área de historia, el poder publicar este libro. De otra forma, para mí personalmente, hubiera sido imposible.
¿Qué conclusiones sacas de todo este trabajo respecto al filial, Juan? O sea, quiero decir, el Cádiz, el club ha pasado muchas épocas, evidentemente, en su vida, y quizás el filial tenía antes, también era otro fútbol, pero es verdad que tenía una preponderancia importante porque era prácticamente el equipo que nutría al primer equipo, vaga redundancia, o sea, era así, ¿no?
Me gusta corregir que el Cádiz B o Cádiz Club de Fútbol Miradilla no es filial del Cádiz, es un equipo dependiente del Cádiz. Uh-huh. El equipo filial es otra cosa, es verdad que este es un error que cometen
sí.
No solamente el periodismo, todos, los aficionados aquí, sino en cualquier punto de España, ¿no?
Sí,
que se llama filial a cualquier segundo equipo.
Pero lo que bueno, te quiero decir que quizás...
Que aparece en el libro, está perfectamente explicado, uh-huh, en los artículos correspondientes de la federación. Dicho esto, pues el Cádiz B pues nació en el año 73 como una respuesta a las necesidades que tenía el club. El Cádiz, en este caso, el presidente era José Antonio Gutiérrez Trueba, él quería tener su propio segundo equipo, o bien, porque claro, un equipo filial podía haber sido el Balón de Cádiz, que de hecho era la idea, pero claro, por un lado, José Antonio Gutiérrez Trueba quería que el Balón de Cádiz pasara a formar parte del Cádiz Club de Fútbol como un equipo más dentro de su organigrama, y Pedro Fernández, presidente del Balón, pues quería ser filial. Ahí sí quería ser filial el Balón de Cádiz y hacerlo, digamos, con independencia jurídica, con su propio presidente y su propia independencia económica. Hubo un distanciamiento notorio en aquel tiempo y fue cuando Gutiérrez Trueba pues decidió él mismo pues crear ese segundo equipo que le llamó Cádiz en el 73. Y ahí poquito a poco el equipo pues ha quemado todas las, digamos, fases, aunque también ha tenido momentos bajos cuando descendió a preferente y estuvo 6 años en esa categoría, pero incluso, como hemos visto, llegando a la segunda B, el cambio, digamos, de segunda B a las diversas categorías REF hizo que el equipo perdiera una categoría y ahora en segunda REF, pues una categoría en la que estamos y, bueno, yo creo que es la que realmente nos corresponde.
Sí, ¿no? ¿Tú crees que la cuarta categoría es, por historia, más o menos la que le puede corresponder al filial, ¿no?
En este momento sí, porque antes la segunda B eran 4 grupos de 20 equipos, o sea, 80 equipos compitiendo en segunda B, y ahora en primera REF tenemos 2 grupos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, claro, en la mitad. Entonces, al quedar el Cádiz por debajo, digamos, Cádiz B, Mirandilla, por debajo, digamos, de ese tope, pues le correspondería estar en esa categoría, lo que de ninguna de las formas, pues, sería lo ideal, un descenso a tercera red, ¿no? Eso ya, pues, sería una cuestión bastante triste y, lógicamente, yo creo que iría en contra de lo que necesita el segundo equipo, ¿no? Que los jugadores compitan contra más alto mejor y ya en tercera red pues sería una losa.
Te voy a hacer una muy cortita antes de acabar. ¿Cuál crees que ha sido el mejor jugador que ha pasado por el Cádiz B?
La pregunta te la hago yo también, y perdona que lo haga. ¿Qué ha pasado por el Cádiz B y haya tenido rendimiento en el Cádiz? ¿O que haya pasado por el Cádiz B y haya tenido rendimiento en el fútbol español?
Esa,
o dentro del fútbol
esa,
español?
La segunda.
La segunda, bueno, probablemente.
Porque quizá la primera quizás Pepe Mejía, ¿no?
Sin duda, Pepe Mejía, y que me perdonen los que estén en contra, que hay mucha gente a favor, es el mejor jugador de la historia.
Es que yo creo que es una opinión generalizada, por eso te digo Pepe Mejía.
Una cuestión subjetiva mía.
Le mandamos un saludo a Pepe, que fue el otro día su cumpleaños, por cierto.
Sí, pero hombre...
Pero la segunda...
Kiko Narváez, porque al final Kiko Narváez ha sido campeón olímpico con España, siendo todavía jugador del Cádiz. Yo creo que ahora mismo, a bote pronto, me sale así, ¿no?
Sí.
No estuvo muchísimos años en el Cádiz Kiko, pero en ese caso, fíjate tú que la temporada 90-91, el Cádiz B, entrenado por Ramón Blanco, pues llega a jugar la fase de ascenso a segunda B. Y poco antes, pues había salido como entrenador del primer equipo Héctor Veira, se había marchado a Argentina, Ramón Blanco pasó al primer equipo del Cádiz y obviamente su jugador estrella, Kiko Narváez, o Kiko, pasó al Cádiz, y Kiko no pudo jugar la fase de ascenso a segunda B, que yo creo que con aquel equipo que teníamos, recuerdo en aquel equipo también a Moisés Arteaga, por ejemplo, pero también estaba Mateos, estaba Fali Benítez, estaba Javi Germán, estaba Juan Mascobar, estaban muchísimos jugadores, que ahora algunos probablemente se me queda un poquito en el tintero, teníamos un equipazo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el Cádiz hubiera luchado en aquel entonces, 90-91, teniendo aquí con el equipo por el ascenso segunda vez. Hubiera sido épico y hubiera sido, pues, histórico, claro.
Bueno, de Cádiz Club de Fútbol B a Cádiz Mirandilla, el libro de Juan Lebrero sobre la historia te iba a decir del filial, bueno, sí, a ver, del equipo dependiente, del Cádiz Mirandilla ahora, antes del Cádiz B. Juan, que vaya muy bien.
Más, decir que el libro sale a un precio de 20 euros.
Sí, está muy bien.
Intentando el carnet de abonado te hacen un 10%, que lo puedes adquirir en la tienda oficial del Cádiz Club de Fútbol en el estadio. También lo hay en la calle San Francisco, en el comercio españolo, y creo que también en la tienda oficial del Cádiz en Bahía Sur, ¿no? Que se ha hecho una edición muy limitada de 300 ejemplares, que la venta va muy bien. De hecho, el otro día en la presentación de Golpe Porrazo se vendieron cerca de 50 ejemplares, y la verdad que pues creo y espero que se va a agotar muy pronto, por lo tanto, el que esté interesado
que corra. Juan Lebrero, amigo, gracias y enhorabuena, Juan.
Nada, un abrazo, Rubén, gracias a ti por acordarte de mí en este aspecto.
Y hoy despedimos nuestro programa con esta sintonía, la de Tangos y Pasodobles, el programa cabecera de esta casa del carnaval y que va a sonar un año más en el Gran Teatro Falla. A partir de las 7:30 estamos en cope.es/Cádiz y la aplicación móvil de Cope, eligiendo emisora Cádiz, contando en la primera función de clasificatoria. Se arranca más de un mes de concurso en el que va a volcarse un año más esta casa, la cadena COPE, contando todo el carnaval, cada día desde las 7:30, pero también por la mañana con nuestro podcast, El Último Papelillo, Tangos y Pasodobles todos los días a las 2:10 y mañana viernes a la 1:20 y también 1:10, contando mucho de esta fiesta grande que, desde luego, vive días muy intensos en las próximas semanas. Lo dicho, a las 7:30 nos encontramos en el Falla, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de COPE, emisora Cádiz. Mañana volvemos con más deporte, 3:25. Ahora sí que la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.